España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
¡Panenka!
Rendezvous. Francia 2016.
Y lo bien que viene ponerle un poquito de pausa a una noche tan agitada como la que hemos vivido hoy, como la que vivimos ayer, y después de echar unas risitas con los del grupo Risa en el bar de Mou. Estás ya más relajado, ¿no, Evangelio?
Sin pausa, pero sin prisa.
Sí. Y aquí está Luis Fuentes. Bueno, no vamos a descubrir su estado de ánimo para no desvelar sus gustos futbolísticos.
Efectivamente.
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien.
Tú siempre sereno, ¿verdad?
Siempre sereno.
En
siempre
la victoria
positivo,
y la derrota.
Siempre positivo.
En la victoria y la derrota.
Tu, aquí el primo vuestro.
Este. Había que verte viendo el partido.
Mal. Viendo el partido mal.
Bueno,
mal,
pero
en ese momento mal.
Es un hombre que ama el deporte, básicamente, y por eso acoge todo con deportividad. La victoria y la derrota. Vamos a lo nuestro, que es la Eurocopa del 2008. La semana pasada nos quedamos...
Parte final,
sí, porque nos quedamos a las puertas del momento que consideramos clave en la historia de la selección, sobre todo en la historia de la selección contemporánea.
Cuartos de final contra Italia, ¿cuántas veces, eh? Cuartos de final contra Italia.
Madre
bueno,
mía.
Al final alguna ha pasado, como por ejemplo en el Mundial del 94. Bueno, la maldición de cuartos, el muro infranqueable para la selección tantas veces, además, contra Italia, que es una de las bestias negras de la selección española. Llevamos 88 años sin ganarles en partido de competición oficial, desde Amberes, desde las Olimpiadas de 1920, los Juegos Olímpicos de 1920. Un codazo italiano para los cachondos, se paga 20 euros en las apuestas y el escenario
que se apostaba.
Bien. El codazo italiano a un jugador español.
¿Se pagaba eso a las apuestas, en serio?
Sí, eso hemos registrado.
Tampoco estaba tan bien pagado, ¿no?
Eso decía la prensa en ese momento.
Madre
Lo
Dios.
Hemos cogido de un recorte de prensa, sí.
Vale.
En Italia, mientras escuchan una buena banda sonora, ese año saca un disco Jovanotti, saca una canción con Ben Harper. El título es un poco complicado de digerir, Fango.
Stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. E rido.
Pues llegamos al partido, imaginaos, bueno, yo me acuerdo bien de la tensión que había en todo el país, en las casas donde nos reuníamos a ver ese tipo de partidos. Sabemos que los jugadores ensayaron los penaltis el día anterior, sabemos que Casillas prefirió seguir su intuición en vez de lo que le pudiera aconsejar Ocho Torena, que era el que estaba estudiando ese tema, y vamos a ir oyendo lo que pasó ese día.
El primero en lanzar desde el punto de penalti, España.
Vaya Villa, Buffon bajo palos, Villa...
¡Gol! ¡Gol!
Grosso, allá va Grosso, allá va Grosso.
Para.
Iker.
Hasta cerquita, hasta cerquita.
Casillas confiesa que está convencido de pararle el penalti a Grosso. Ha estado cerquita, como vimos en la narración. Al final acierta el lado, pero lo tira tan bien el jugador italiano que Iker no llega. Y el siguiente turno es de Cazorla, que le pide consejo a Pepe Reina y este le dice que lo tire por el centro.
Cazorla. ¡Gol!
De Rossi, creo que es, a ver.
De Rossi. A ver. Venga, de Rossi. ¡Iker! ¡Iker! ¡Ha parado!
Bien. Bueno, pues ahí vemos que Cazorla se hace caso a sí mismo y lo mete, que siempre está muy bien. Iker dice que la foto debió salir bien. Se tira a media altura, a la derecha, según le dice su intuición, y va y lo para. Después, ¿quién va? Senna y Camoranesi.
Le pega bien.
Senna.
¡Gol!
¡Iker! ¡Ay, por favor!
Uy, casi la pilla, ¿eh? Casi 3-2, la pilla.
3-2. Bueno, le toca el turno a Guiza. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir, Aragonés les pregunta a todos cómo están, le pregunta a Guiza y le dice, Dani, ¿cómo estás? Y Dani le dice que muy bien. Pasa que Dani Guiza en ese momento se refería a su vida personal.
Sí, estaría hablando de otra cosa.
No se refería a su confianza sobre el penalti.
No cayó en el momento.
Así que se lió un poquito
qué
Guiza.
Fenómeno,
se lió un poquito Guiza y va a lanzar el penalti y para Italia Di Natale.
Ahí va Dani Guiza y la va a pegar.
¡Allá va!
¡Paró! ¡Ay, la ha parado! No pasa nada.
Di Natale.
Iker.
Vamos, Iker.
¡Ha parado!
¡Iker!
Bueno, al parecer, Casillas le había dicho a Guiza, tú no te preocupes que este lo paro yo, no te preocupes por el error, cumple con su promesa y ahora le toca a Cesc. Si lo marca, vamos a semifinales. Es el momento de más responsabilidad. También luego no había sido un gran tirador de penaltis y además enfrente tiene a Buffon.
¡Fabregas, si lo marca en semifinales!
Por favor, Fábregas.
Ahí está.
Fábregas.
Sí. Ahí
España
está.
Pendiente de Fábregas.
España.
Fábregas. ¡No!
Bueno, ya vemos un poco por los gritos cómo era el ambiente en el momento. Sabemos también que la madre de Casillas se desmayó en la grada. A Sergio Ramos le hubiera tocado lanzar el siguiente. Si llega a fallar Fábregas, le hubiera tocado a Sergio Ramos. Dios sabe lo que hubiera pasado. Una cosa curiosa, Puyol cuenta que se había dado cuenta que nadie tenía preparada la maleta antes del partido de cuartos, que otras veces se había pasado. Con lo cual ya se ve que la gente intuye una cierta cosa. La prensa se lo toma con cierto cachondeo, dice eso del día 22, Italia dijo adiós, creo que es el Marca el que lo dice. Un detalle bonito, Aragonés en el autobús de vuelta con toda la gente muy contenta en ese momento, dedica la victoria al doctor Genaro Borrás, que había fallecido unos días antes.
Rusia elimina a Holanda 3-1 con una exhibición de Arshavin, que está muy bien después de los dos partidos de sanción. Alemania se carga a Portugal 3-2 y Turquía protagoniza uno de los desenlaces más emocionantes de la historia del torneo. 90 minutos 0-0, en el 118 siguen 0-0. A falta de un minuto para el final, Iván Klasnić marca el 1-0 para Croacia y cuando lo están celebrando los croatas, Semih Şentürk fuerza los penaltis que terminan ganando los turcos. Toma. Pura supervivencia y Turquía pasa a semifinales.
Sí, porque desde luego a esos momentos son esos finales de no apostar. Me hubiera gustado ver las apuestas en ese momento. La clave es esa, España está en semifinales y casi la gente no se lo cree. Yo recuerdo muy bien que todavía no nos costaba pensar en esa España ganadora que ahora vemos con tanta facilidad y que exigimos, además está bien que lo exijamos. Con lo cual la gente se empieza a echar a la calle. Son días de celebración y hay una buena canción de un grupo inglés que se llama Los Ting Tings, que sonó en algunos sitios, no en todos, pero que es una buena canción del momento.
Bueno, la semifinal se disputa de nuevo en Viena ante Rusia. Rusia llega con un Arshavin en estado de gracia, impresionando a todo el mundo, pero Luis Aragonés, que va siempre a contracorriente, les dice a sus jugadores que el bueno es Pavlyuchenko. No está tan claro el nombre que usa para citar a Pavlyuchenko.
Sí, que es no difícil. Es fácil de pronunciar, y menos para Luis Aragonés. Lo que sí que vemos es que Rusia viene de asustar a los holandeses ese partido. Yo creo que los rusos dejaron una imagen fantástica y se espera un partido desde luego complicado. Y además, lo que decíamos antes, la afición todavía no ha asumido que el equipo es un equipo ganador y bueno, y caen en semifinales, por tampoco está mal porque no se solía llegar. Con ese espíritu se llega al partido.
Sí, lo que pasa es que España en ese momento ya no es la de antes. Ha cambiado para siempre después de la tanda de penaltis contra Italia en cuartos de final. Marca lo define como una sinfonía triunfal. Fue una derrota a Rusia contundente por 3-0. Goles de Xavi, de Guiza y de Silva. Y España se mete en la final de un gran torneo por primera vez.
Así que toca.
Después de 44 años.
Exactamente. Así que toca celebrar otra vez. Hemos oído los Ting Tings, otro grupo, buen grupo inglés del momento, Hot Chip.
Yo creo que Luis Aragonés y muchos de los integrantes de aquella selección coincidían en destacar que el partido contra Rusia fue el mejor de todos los
¿sí?
partidos de la selección de
el
los
mejor momento
años,
futbolístico sí. de la selección.
Sí. Sobre todo viendo cómo venía Rusia. Sí. Yo recuerdo ese partido de una sorpresa. Hasta los más optimistas no se podían esperar ese partido fantástico, ¿no?
Y además Cesc Fábregas es el resorte, porque en ese partido entra en el minuto 34 por lesión de Villa y vuelve a ser clave, igual que en las penaltis contra Italia. En este partido vuelve a ser clave Cesc Fábregas. Mientras que en la otra semifinal Alemania le gana a Turquía 3-2 con un gol de Lame en el último suspiro. Los turcos prueban su propia medicina, ya habían salido triunfadores en la ronda anterior, pero en esta les toca perder. Y el partido está caracterizado por una señal continua de televisión. Si os acordáis, este partido no se vio durante un ratito porque la señal del satélite falló en pleno 2008 y el partido no se pudo ver porque se cortó la señal del satélite. Cosas curiosas.
Y en pleno 2008 hay un grupo que yo tengo que reconocer que nunca me había fijado especialmente en él, pero luego cierta gente que sabe de música me ha aconsejado echarle un ojo más cercano. Además creo que le gustan a Joseba, ¿no? Extremoduro.
Hombre, pues sí. Sí, ¿no? Anda, que tuvieran que decir que sí. Escucharas Extremoduro.
Nunca lo hubiera echado.
Manda narices,
nunca
por no
lo había
otra
echado
cosa.
Yo cuenta. Ese año sacan ese disco que se llama La Ley Innata, que es un disco complejo, así pensado como una obra única, dividida en movimientos. Supone un cambio, yo creo, también, ¿no?, en su sonido. De esto sabe más Joseba que yo, pero tiene un movimiento especial, el cuarto movimiento, que es una bonita canción.
Dice el mar que
Bueno, tenemos a España en la final de Viena, en el Prater, que nos trae muy buenos recuerdos. Marco Senna se marca un partidazo. Xavi se alegra de que los alemanes no hagan marcajes individuales en el medio campo, porque eso le facilita la labor. Y la jugada, que va a pasar a la historia del fútbol español, además contada por muchos narradores.
Queda mucha final por delante, queda todo un mundo de partido.
Es Marchena el que en horizontal deja la bola para Xavi. Xavi levanta la cabeza.
Xavi Hernández piensa, maneja la bola, genera fútbol.
Ahora Capdevila, Capdevila para Senna.
Juega Senna, buen balón por el medio para Xavi.
Y hay entre líneas ahí, donde va a recibir Xavi. Xavi.
Toca para Xavi, Xavi para Torres.
Fernando Torres, Fernando Torres.
Lástima, mano el control, vamos Torres, Torres.
¡Suena Torres!
¡Gol! ¡España!
¡Cero! ¡Una, dos y tres!
¡Yo soy español, español, español!
Bueno, no hay más que oír las radios del momento para saber cómo se vivió aquello. Yo creo que todos nos acordamos perfectamente. Torres dice luego que Luis le había llevado aparte, le había dicho que iba a marcar en la final. De hecho, creo que le dijo que iba a meter dos goles, pero vamos. Hay una celebración general, yo creo, en todo el país. Y se aprovecha la canción del momento, que es una que luego coge Guardiola y con la que intenta inspirar al vestuario del Barça, y parece que le salió bastante bien. En ese momento triunfaba, acababa de salir Viva la Vida de Coldplay, que es ya un himno deportivo en muchos acontecimientos.
No sé si el mundo, pero gobernamos Europa, porque después de 16.000 días, se dice pronto.
No está mal.
Habían pasado desde el último título de la selección española, la Eurocopa del 64 en el Estadio Santiago Bernabéu. Había pasado mucho tiempo. La gente, como nos podemos recordar, se echa a la calle, lo celebramos todo. Claro, nos soltamos los corsés, ¿no? Ha pasado muchísimo tiempo. Palop hace un precioso homenaje a Arconada. Hay que acordarse de que llevó su camiseta, la camiseta de aquel partido, aquella final fatídica en el 84. Ya hemos dicho en esta sección que Arconada hizo un torneo tremendo.
Sí,
que tiene ese borrón, pero sí. Que el torneo que hizo fue extraordinario. Sí. Y el triunfo, hay que recordarlo, porque es así. Se debe a una generación deslumbrante de jugadores y a la persona que supo encajarlos a todos, que dijo ya en el Mundial de 2006, este es el estilo, con este estilo tenemos que morir. Bueno, pues Luis Aragonés fue el artífice, lo vio, conjuntó a 58 jugadores, convocó a 58 jugadores en sus 4 años en la selección, hizo debutar a 32 de ellos, hay que acordarse de Luis.
Muchísimo, claro. De hecho, Xavi ha reconocido alguna vez que antes de Luis ir a las convocatorias de la selección era casi ir a pasarlo mal, era cambiar la dinámica del club en el que lo pasaban mejor por un ambiente muy crispado, con la prensa muy encima, con la afición poco contenta, la crítica constante desde fuera y una mala sensación que con Luis desde luego parece que desaparece. Desde que llega Luis, la llamada de la selección es algo que están deseando los jugadores, que disfrutan. La aventura que viven estos jugadores está lleno de anécdotas en las que Luis está en el centro, porque Luis, desde luego, otra cosa no, pero frases para la historia ha dejado unas cuantas.
Yo me aprendo los nombres de los linieres y me voy, no me voy al cuarto árbitro y le digo al liniere, Joffers, y no sé ni decir, joder, me conoce. Pues para que sepan ustedes que todo eso hay que estar haciendo. Meto la pierna larga, meto, ellos van a meter también. Estamos listos. Y si podemos machacar, vamos y machacar.
Tengo un amigo cesador de pollos y se equivoca 2 por 1000.
Y escúchame, nos ha llegado el momento, después de 2 años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí.
Que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. El subcampeón no se acuerda nadie. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Y como somos mejores, además le vamos a ganar.
Tenía mucha personalidad, tenía un contacto además permanente y muy personal con los jugadores. Les cambiaba los nombres a veces, pero el contacto los conocía perfectamente y el contacto era muy, muy común. Ya hemos escuchado en el documento que se inventaba los nombres de los líneas, claro. O se aprendía los nombres de los árbitros, le podía dar una patada sin querer a la pizarra de la charla y la pizarra salía volando. Era, bueno, genio y figura. Les sacaba también una carcajada a los jugadores y han reconocido a los jugadores tiempo después que eso les muchas veces les liberaba de la presión, que le, o sea, estaba todo totalmente estudiado. Luis lo tenía todo estudiado al mínimo.
Está la anécdota esa famosa de Ballack, ¿no? Al que en la primera charla táctica le llama Wallace o algo parecido a Wallace, los jugadores empiezan a reír, él se da cuenta que están riendo, con lo cual decide llamarle siempre Wallace, y en la salida al partido, que es el partido de más tensión de la historia y que los jugadores se enfrentan a algo que nunca habían visto, aparece por ahí Ballack y Luis Aragonés le da un golpecito en la espalda, ¿no? ¿Qué tal, Wallace? Y el resto de jugadores lo miran y tal, y claro, y esta gente está saliendo al partido más importante.
Claro,
y se saliendo muertos de risa.
Claro, se da la casualidad de que los jugadores salen partiéndose la caja a una final, o sea que es algo que no pasaría en circunstancias normales, pero con Luis pasaban estas cosas. Claro.
Un personaje Luis, los seguidores del Atleti de Madrid conocen muchas historias de Luis Aragonés, es alguien que además era un enamorado del sur, era un enamorado del flamenco. En el libro de Petón cuentan una anécdota muy graciosa de cuando imitaba a Enrique el Cojo, que era un cantador, que tenía el hombre una pierna contrahecha y que bailaba de una forma muy... Era un bailador, perdón. Bailaba de una forma curiosa. Bueno, que hasta a Luis Aragonés se le ha visto hacer el baile de Enrique el Cojo dentro del campo antes de tirar una falta o un penalti.
También,
y con el resto de gente muerta de risa. También. Una maravilla.
Pues así terminó esa Eurocopa del año 2008, la que desde luego trajo la alegría y fue el comienzo de una historia que tiene continuidad, pero que ya iremos contando más adelante. Porque
sí,
ahí se intercala ahí un Mundial, después hay otra Eurocopa.
En los tres próximos episodios nos encargaremos de eso.
Vale, perfecto. ¿Con qué terminamos hoy, Luis?
Pues mira, como últimamente pongo, o casi siempre pongo grupos franceses, y si te preguntas por qué, pues hoy traigo uno que no son franceses.
A ver.
Traigo unos americanos que sacan un disco en ese momento. Yo creo que van a ser del gusto de Marcotti.
A ver.
Pero vamos a ver, se llaman Vampire Weekend.
Si tiene buena percusión, seguro que le gusta.
Percusión rara, como medio africana, ya lo iremos. Se llama A Punk, la canción de Vampire Weekend.
Entonces como él.
Muy del FIFA esta canción, ¿no?
Sí, parecía ska al principio, ¿eh?
Sí, es que es un rollo ska. Muy rápido, Joseba, déjame capítulo de agradecimientos a Miguelito, que nos hemos inspirado en sus secretos de La Roja.
Claro.
Nos ha ayudado en el guión.
Bastante tiene que agradecer al mundo al haberse hecho millonario gracias a ese libro.
Desde luego.
Multimillonario.
Traducido hasta el japonés.
Y el polaco. Gran libro, Secretos Polski, como decía cuando lo tradujo al polaco. Y también a la Hemeroteca Municipal de Madrid, que está en un sitio privilegiado, en Conde Duque, en el antiguo cuartel militar de Conde Duque.
Sí.
Y el personal de la Hemeroteca se ha portado muy bien con nosotros todos los días que hemos ido a darles la tabarra para documentarnos del programa. O sea que les mandamos también un saludo.
Hombre,
y le damos
y
las
agradecemos.
Gracias.
Pues mira, muchas gracias.
Les damos las gracias.
Fíjate hasta dónde llega mi ignorancia, que desconocía que la Hemeroteca estuviera allí.
Sí, está allí. Es un sitio...
Y será un sitio interesantísimo, además.
Es un sitio muy recomendable y muy interesante.
Tengo que llegar Fernando Bajelo, que es el Luis Aragonés de las Hemerotecas, para poner aquí y dar datos que ninguno conocíamos.
No tanto.
Pues se lo agradecemos, claro que sí. Adiós, Luis. Adiós, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.